La Confederación Española de Organizaciones de Mayores ve contradictorio el retraso de la edad de jubilación a los 66 años y 6 meses que ha entrado en vigor este mes de enero y también la elevada tasa de paro entre los mayores de 50. Además, esta organización ha insistido en la necesidad de que la jubilación sea flexible, especialmente en determinados sectores que conllevan duras condiciones de trabajo para los que piden un régimen propio. Vamos a hablar con Francisco José Gómez Nadal, que es miembro de la Junta Directiva de CEOMA, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Señor Gómez Nadal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy agradecido por este espacio.
Gracias a ustedes por atendernos. Oiga, ¿ustedes abogan porque se suprima definitivamente esta obligatoriedad de jubilarse a una edad fija y con esa edad, ¿no? Que solo sea la fecha en la que se podrá recibir el 100% de la pensión que le corresponda a uno?
Claro, es que son dos cosas muy diferentes. España tiene un modelo de jubilación obligatoria que genera además algunas distorsiones, ¿no? En sectores, por ejemplo, de trabajo intelectual, donde probablemente la persona está en su madurez de creación intelectual y de productividad a los 65, a los 70 años, estamos obligando a jubilarse perdiendo capital humano, perdiendo conocimiento acumulado. Y lo que es importante es que haya una edad en la que uno pueda tomar la decisión de jubilarse, ¿no? Una edad a partir de la cual uno puede recibir el 100% de su pensión, pero no necesariamente que tenga que hacerlo, ¿eh? Simplemente que lo decida. Otra cosa son, que también lo hemos insistido en esta nota de prensa que hemos sacado hace unos días, que haya regímenes especiales para trabajos especialmente duros, ¿no? Trabajos físicos, trabajos que requieren tanto para hombres como para mujeres un esfuerzo importantísimo y que requiere edades, adelantar la edad en la que uno puede decidir jubilarse.
Uh-huh. Oiga, es una contradicción el decir jubilémonos a esa edad, 66 meses, por lo menos ahora. No podemos pedir a las personas que se jubilen más tarde si no estamos ofreciendo empleo a partir de los 50 años, que representan el 30,2% del total de demandantes de empleo. Esto es una cosa un poco rara, ¿no?
Es rara, pero no es extraña en una sociedad, digamos, que una sociedad no solamente la de España, sino la europea, que hay una especie de edadismo que discrimina por edad en sentido negativo a las personas mayores, que habla permanentemente de la juventud como un mantra y se olvida de que hay un porcentaje inmenso de personas adultas por encima de 50 años, primero muchos en desempleo o desempleo de larga duración. Son las personas con más experiencia, en las que se ha invertido más dinero por parte de las empresas, de las instituciones, de todo el mundo, y sin embargo, casi todas las medidas de fomento del empleo y del fomento de una carrera están destinadas a personas jóvenes. No estamos diciendo que haya que quitar una para darlo a otro, pero lo que estamos diciendo es que al final estamos alargando la jubilación bajo la premisa de que estamos viviendo más años, cosa que es cierta, pero estamos cerrando las puertas al empleo a las personas mayores de 50 años. Por lo tanto, lo que decimos es muy bien, si quieren atrasar la edad de jubilación, insisto, para nosotros no es la edad de jubilación obligatoria, sino la edad en la que nos podemos jubilar, pero hay que ofrecer empleo a la gente a partir de los 50 años. Está habiendo una auténtica sangría en ese periodo de edad a partir de los 50 años, y es gente que tiene muy difícil ya el poder conseguir ni siquiera una jubilación decente, ¿no? Porque los últimos años de su vida no va a estar cotizando, va a estar cotizando bajo mínimos, ¿no?
Claro, porque aquello de estar en una empresa 30 o 40 años, esto ya olvidemos.
No, esto ya es pasado. Esto es pasado. No solamente el tiempo, sino las condiciones, el tipo de contratos, la movilidad. Y digamos que esta es una realidad con la que tenemos que lidiar y a la que hay que enfrentarse, pero lo que estamos diciendo es que todo el marco legal y todo el marco de estímulos al empleo están desconociendo a ese 30%, algo más del 30% de demandantes de empleo. Y a otra cosa que es realidad ya desde hace varios años, desde el año 2017, hay más personas por encima de 55 años que por debajo de 25. Sí. Por lo tanto, obviamente hay que facilitar la inserción laboral de los jóvenes para trabajar además en su independencia, que esto ya ha sido noticia, lo que le cuesta a los jóvenes de este país independizarse, ¿no?
El 100% de un sueldo.
Absolutamente, pero también tenemos que trabajar en que las personas maduras que tienen de 50 años o más, hombre, puedan tener un futuro, ¿no? Porque ahora estamos viviendo muchos años más, muchos años con buena calidad de vida, y de nada vale los años ni la calidad de vida si no hay unas condiciones económicas, laborales y demás dignas. Y por otra parte, que reconozcan el papel de unas personas que tienen una experiencia laboral y una experiencia intelectual y un currículum que ninguna persona con 20 años puede tener. Entonces, es un poco extraño lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos descapitalizando nuestras empresas, descapitalizando nuestro mercado laboral, descapitalizándolo en el sentido del conocimiento y la experiencia, porque resulta más barato probablemente contratar personas más jóvenes, ¿no? Porque pensamos que, en fin, que hay otros condicionantes ahí. Así que es una alerta que prendemos porque vamos retrasando la jubilación y, sin embargo, el problema que estamos generando en esa franja entre los 50 y los 70 años es inmenso.
Uh-huh. Además, esa aportación de las personas veteranas, tú lo decías ahora mismo, es súper importante, ¿no? Porque además las cualidades de estas personas veteranas redundan en beneficio de la empresa y además contribuyen al desarrollo económico. Y además esas mismas personas después pueden crearse, no sé, o apostar por crear medidas para que fomenten esa continuidad en la vida activa, ¿no? Por ejemplo, potenciar la transmisión del conocimiento a otros trabajadores, por decir alguna cosa.
Absolutamente. De hecho, tendremos un problema si seguimos a este ritmo en unos años, porque recordemos que ahora mismo una parte de las personas jóvenes están resistiendo la precariedad económica gracias a los salarios y a las pensiones de personas más mayores, de sus padres, de familiares, en fin, de gente que les ayuda. Lo que estamos generando es una cosa muy extraña en la que los salarios de las personas jóvenes son más precarios, es decir, tienen muchos problemas para llegar a final de mes, y a las personas más mayores las estamos dejando sin trabajo. Por lo tanto, al final hay un colchón ahí como entre los 30, 45 y 48 que está aguantando, pero estamos, digamos, atacando los dos extremos de la pirámide y consideramos que es un error, ¿no? Y como tú dices, el trabajador o la trabajadora veterana no solamente puede tener, no siempre, pero puede tener más conocimiento, más experiencia, sino también tiene un carácter más forjado, tiene más templanza en algunos casos, y sin embargo, cuando vemos grandes expedientes de regulación de empleo en grandes empresas de este país, ¿no? Que lo que hacen es prescindir de los trabajadores con más experiencia, pero luego contratar inmediatamente con salarios mucho más bajos y en fin, empezar poniendo la cuenta cero de las prestaciones sociales a trabajadores jóvenes con muy poquita experiencia. Creemos que es un error desde el punto de vista empresarial, pero desde el punto de vista social es un drama, son dos cosas diferentes.
Francisco, al margen de la economía, la aportación de estas personas veteranas, fomentar la vida activa es necesario socialmente y además ayuda a reducir esos costes sociosanitarios y a prevenir también de la dependencia. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos una población muy envejecida en España, bueno, en casi toda Europa, pero esto es básico.
Claro, y el problema de la población envejecida no es la población envejecida, que no es un problema, es un reto, simplemente es una gestión de una realidad, ¿no? El problema es que si tú tus últimos 30, 40 años de vida los estás pasando sin empleo, sin un papel social claro, sin ser relevante en tu territorio, esto te afecta no solamente psicológica y emocionalmente, sino físicamente. Lo tenemos comprobadísimo que los factores exógenos son los que afectan cada vez más a ese envejecimiento. Yo suelo decir una frase que no es mía, pero la utilizo mucho, es que cuando hablamos de envejecimiento pesa mucho más la biografía que la biología, ¿no? No es tanto cuántos años tienes, sino cómo has vivido los años que tienes, ¿no? Si has vivido con un salario digno, en una vivienda amable, si has hecho ejercicio o no, si has fumado o no. O sea, son muchos factores. Pero el tema del empleo, que en Europa es el camino de entrada a los derechos fundamental, es clave. Por eso estamos pidiendo esta alerta, ¿no? Porque si seguimos dejando en desempleo a las personas mayores de 50 años, lo que estamos es abonando un mal envejecimiento. O sea, un éxito global de Europa y de Occidente, que ha sido la longevidad, que vivamos tantos años con calidad de vida, digamos que estamos tirando piedras sobre nuestro tejado, porque al mismo tiempo estamos haciendo todo lo posible para que sea una mala vejez, ¿no? Entonces, el tema del empleo es fundamental para que ese envejecimiento activo, del que todo el mundo habla y se le llena la boca, sea algo real y no sea un enunciado o un titular, ¿no?
La importancia del trabajo, sentirse realizado, ¿no? Sentir que eres útil y que además, como tú decías, no es lo mismo jubilarse si eres, bueno, si trabajas en una mina, pongamos por caso, que por ejemplo un periodista, ¿no? Como es el mío, no tiene nada que ver, son esfuerzos totalmente diferentes y la jubilación, pues cada uno tendría que ser, pues, diferente, porque no estamos haciendo lo mismo, pero...
No, ni siquiera dos personas haciendo el mismo trabajo
son iguales.
Están en las mismas condiciones. Lo que vemos, ya hay en España algunos regímenes especiales, habría que revisar un poco todos esos regímenes, y hay sectores enteros olvidados, ¿no? Recordemos la lucha de las Kellys, ¿no? De las mujeres que trabajan en limpieza, que es un trabajo durísimo y muchas veces al margen del sistema formal, ¿no? Revisar los regímenes especiales, quitar esa obligación de jubilarse a los 66 años y 10 meses o a los 68, como llegaremos a los 70, porque un profesor de universidad, ¿no? Determinadas personas a los 70 años están en un momento lúcido. Yo me gusta recordar que, no sé, José Saramago, que todo el mundo le suena, empezó a ser conocido a partir de los 60 años y consiguió el Nobel con más de 70 y siguió produciendo hasta casi el día de su muerte, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿lo obligamos a jubilarse o cómo hacemos, no?
Claro.
Entonces, no, que no sea obligatorio, pero que sí pueda decidir a los 66 años o los 67, a la edad que digamos, oiga, yo si me quiero jubilar, yo tengo derecho a mi pensión. Pero si me siento fuerte, tengo ganas,
pues
tengo
estímulos,
¿por qué no voy a seguir?
Claro.
¿No? Entonces, esta es la otra parte de lo que decimos. Es, por un lado, demos trabajo a quien tiene más de 50 años, generemos políticas de empleo que generen trabajo para estas personas, y por otro lado, hombre, no desaprovechemos el capital humano,
claro,
que tenemos en las personas mayores. Las personas mayores no son nunca un problema.
No.
Son parte de la solución si lo vemos bien, ¿no? Si lo vemos desde una lógica productivista muy estrecha, pues claro, son un problema.
Pues te agradezco muchísimo, Francisco José Gómez Nadal, miembro de la Junta Directiva de CEOMA, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, que haya estado con nosotros para hablar sobre este tema del cual nos hemos hecho eco aquí en la cadena COPE, sobre esa nueva edad de jubilación. A ver qué es lo que pasa, porque aquí cada gobierno pone lo suyo, a ver si dentro de X, en vez de 66 era los 70, vete tú a saber. Estaremos en contacto, por si acaso.
O morimos trabajando, efectivamente.
Exacto.
Hablaremos.
Francisco, gracias. Que vaya bien. Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Chao.